Quizás antes de empezar a hablar, estaba recordando esto que has dicho antes, de que la investigación va en realidad de lo que no sabes, ¿no? O sea, ves un hilo, ¿no? Y te gustaría como mirarlo más de cerca o pasar más tiempo con él y quizás como ver hacia dónde va, y de repente descubres que no es solo una cuerda, sino que está entrelazada, ¿no? Y está entrelazando como distintas preguntas. Y entiendo que cuando hablo desde la investigación que tengo en marcha, hablo desde esa trencita, ¿no? Que está como en proceso, ¿vale? Nada de lo que diga ahora es un conocimiento ni afianzado, ni definitivo, ni un statement tampoco. Son más como algunas preguntas abiertas, y además son como unas preguntas que suceden en conversación. O sea, es una conversación en marcha, están circulando. Cuando hablo de investigar, desde donde me enuncio, digamos, ¿no? Desde donde formulo algunas cosas. Esto también está obvio relacionado con esto que planteas de la educación como proyecto fallido. Coincido en que la educación es un proyecto fallido por lo que tiene de progresista, la proyección hacia el futuro, ¿no? Y este supuesto juicio de valor de lo que es mejor, ¿no? Con respecto a un presente, pero además por la jerarquía, la organización jerárquica de las partes implicadas, ¿no? Que la noción o la práctica de la educación trae. Sin embargo, me parece que hay algo como muy bonito en aprender con lo que tenemos, ¿no? O aprender de lo que tenemos. O sea, con los repertorios limitados a los que tenemos acceso porque constituyen nuestro presente, ¿no? Repertorios, si quieres, de lo simbólico, pero también de la materia a nuestro alcance, ¿no? Para mí es fundamental esta cosa de atender a lo mundano, a lo menor, a la composición del mundo en nuestra inmediatez. Y según qué tipo de atención despleguemos, pues vamos a poder tirar de un hilo o de otro, ¿no? Y ahí es donde quizás se despliegan como algunas investigaciones para las que necesitaremos unos vocabularios concretos, ¿no? Y esos vocabularios a la vez son parte de las tecnologías, ¿no? De esas tecnologías de investigación, ¿no? Según cómo nombremos ese mundo inmediato, vamos a atender algunas facetas del mismo y no otras. Antes de comenzar, querría proponer que sofistiquemos la noción de tecnología cuando hablemos durante esta conversación, ¿no? Para no hacer esta dicotomía o este sesgo entre lo digital y lo no digital, ¿no? Otra vez volviendo a lo mundano. Comenzar haciendo una definición de tecnología es fuerte, pero quizás algo provisional podría tener que ver con una forma específica de organizar lo material y lo semiótico con ciertos fines. Desde ahí podemos entender que el lenguaje es una tecnología en tanto que es una forma de organizar lo material y lo simbólico con un fin, ¿no? No siempre es comunicacional, ¿no? A veces es como reflexivo, si quieres, ¿no? Otras veces es denunciación. A veces toma unas formas concretas esa materia, esa semiótica puede tomar una forma de nombre, otras veces puede tomar una forma de verbo, ¿no? Y entonces ahí es donde, según los usos que se haga de esa tecnología, podemos hablar de técnica. Esta es otra diferencia que me parece fundamental para poder hablar, ¿no? De la política inscrita en las tecnologías, que es esta diferencia entre tecnología y técnica, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de tecnología como desde la sensibilidad más foucaultiana, pero últimamente me siento como más cómoda incorporando ese aprendizaje, ¿no? Con la noción de tecnología y de técnica y la tensión entre ambas que hace Murray Bookchin. Él viene del anarquismo ecologista estadounidense, 70s, ¿no? Tiene un libro que se titula La ecología de la libertad, en el que hay un capitulito que ha titulado La matriz social de la tecnología. Esto que tú decías, muchas tecnologías son comunitarias. Yo diría, es que toda tecnología es una matriz social. Si hablamos del lenguaje como tecnología, vemos que hay una estructuración particular. Eso, de alguna manera, es uno de los elementos que definen lo que es una tecnología. El habla, sin embargo, sería como la técnica, eso que hacemos cada vez que la ponemos en uso. O sea, una cosa es como la estructuración rígida de la tecnología, como esa parte, ese aspecto más, por un lado, sistémico, estructural, y por otro lado, fuertemente influido por las condiciones sociales, políticas en las que existe, ¿no? Y después está la técnica, que son los usos que están directamente afectados por esas condiciones, pero que es como el aspecto más procesual, ¿no? Y relacional. La técnica me parece algo a explorar también cuando hacemos este tipo de investigaciones, cuando nos ponemos delante de una pregunta por el presente, porque trae lo mundano, trae lo vernáculo, trae lo situado. La matriz social de la tecnología y la técnica. Y obvio que ninguna tecnología y ninguna técnica es inocente. Todas están implicadas en unas formas de mundo, ¿no? Y todas además acarrean unos modos de hacer, ¿no? Unas historias de exclusión y también unos legados que a veces son como resultado de tomas de decisiones supuestamente pragmáticas, pero directamente condicionadas, ¿no? Me parece como muy limitante y muy preocupante y muy peligrosa la forma de hablar de las tecnologías digitales, que por un lado parece como una batalla perdida, ¿no? La cosa de, bueno, es que se ha constituido ahí una caja negra a la que no tenemos acceso y por tanto somos absolutamente dependientes de lo que nos devuelva, ¿no? Lo que pasa es que hay una imposición de una innovación determinada y no otras. Y es una innovación totalitaria. O sea, Facebook, Google, estos son estructuras que trabajan constantemente, fuertemente y desplegando muchos recursos a favor de una innovación totalitaria. Y sin embargo, no querría que al decir esto sonase como a tecnofobia. En absoluto. Me parece que lo digital, ¿no? Las tecnologías y las técnicas digitales también contienen potencias. Me gustaría mirarlo desde ahí, o sea, y hablar, tener esta conversación desde ahí, desde un sentido afirmativo. A mí me entrenaron en las humanidades, en una forma de humanidades muy particular, ¿no? Porque sabes que al ser tan multidisciplinar, si quieres, en realidad el programa que despliega cada universidad es muy distinto. Es un poco como el lugar donde las universidades hacen como un statement de cómo se cuentan. Y en concreto donde yo estudié había como una doble presencia. Era la Carlos III en Madrid. Entonces había como una línea marxista evidente, ¿no? Escuela de Frankfurt, estudiábamos sociología de la cultura de masas, después la forma de aproximarnos a la historia de la ciencia era desde ahí, había muy poquito como estudios de género, pero algo. Mi conexión con esa era como básicamente de estar ahí, aprendí algunas cosas, pero no estaba nada implicada hasta que, y la otra línea era el postestructuralismo, ¿no? En mis primeros años de carrera yo estaba más como en una búsqueda mucho más despeinada fuera de la educación formal, haciendo un autoaprendizaje o como aprendizaje acompañado por personas que tenía cerca y a las que les debo un montón. Pero cuando me fui a pasar un año a Holanda, a la Universidad de Nijmegen, no había correspondencia con la carrera de humanidades en un sentido como más, bueno, sí, estrictamente humanista. Lo que había eran estudios culturales. Entonces entré en contacto con los estudios culturales y por primera vez en mi vida me piqué a estudiar. Me motivó la práctica del estudio. Entendí lo que eso implicaba, aprendí a conectar unos discursos con unas prácticas determinadas, aprendí la importancia de los constructos bibliográficos. Tenía además como un profesorado increíble, tenía Anneke Smelly, que es en la asignatura de cultura visual que nos enseñaba Lacan, ponle, mirando videoclips. Tenía un profesor Teo Trans de cultura pop. Tuve una asignatura que era From Broadway to Hollywood, de transiciones de adaptación narrativa en dramática. Una cosa que me giró absolutamente, de repente me conecté con las formas culturales del presente y mientras tanto ya había empezado a trabajar con vídeo, ¿no? Yo hacía como mis vídeos y siempre quería trabajar con esa materia y con esa temporalidad. Porque tú dices que hay como este, bueno, no eres tú, ¿no? Es como que se habla del giro material turn. Y echo tanto de menos una conversación en las artes y en la teoría crítica acerca de la temporalidad y de las escalas de tiempo, no solo lo espacial y lo material, que me parece súper, ¿eh? Como que se haya torsionado hacia allá. Pero, ¿qué implicaciones tiene pensar en la dimensión temporal de otra manera? desde lo narrativo, pero también desde las implicaciones de cada uno de los gestos, pero también desde las emergencias de ciertas subjetividades, las duraciones de esas emergencias, las duraciones de las materialidades que constituyen unas subjetividades y no otras. Bueno, hay como toda una cuestión con lo temporal. Obvio que hay una temporalidad que se puede leer en la materia misma, ¿no? Pero también en lo que la ha traído hasta aquí hay una temporalidad. O sea, que no es la temporalidad de esto, ¿no? Sino, por ejemplo, el hecho de que esto esté inscrito en una forma de producción industrial muy particular, como la temporalidad semiótica, ¿no?, de ciertas inscripciones en cualquier objeto con el que nos encontremos. O sea, como que ahí hay otras temporalidades que no son como la durabilidad, ¿no?, la duración, el tiempo que ha durado. También la del uso, o sea, si esto de repente es de tu antigua compañera de piso y ella se lo encontró en un mercadillo de segunda mano o así. Mientras tanto, en simultáneo, estaba probando con el cine, vídeo, no sabía si me interesaba realizar, o me interesaba producir, o me interesaba escribir, me gustaban todas, pero no entendía directamente como las implicaciones de cada una de esas prácticas. Entonces probaba, ¿no? Y en el mundo maquetero de Madrid hacía pues, de DJ, o hacíamos videoclips, o así. De ahí entré en contacto con el mundo del audiovisual. O sea, mi primer contacto con la tecnología y a través de del audiovisual. Y en ese momento que estaba como ahí la conversación sobre el NetArt, di el salto del audiovisual a un interés por el NetArt. Pero me duró muy poquito porque fue a través de la puerta del NetArt que entré en Media Lab Prado y en realidad ahí, esa fue como una de mis primeras escuelas, digamos así, con respecto a la complejidad de lo tecnológico como campo cultural. Que entendí que se trataba de unas prácticas, de unas comunidades, de unas formas de hacer concretas y de las potencias de algunas tecnologías que están directamente conectadas con ciertas industrias. Acababa de aparecer, yo qué sé, el Arduino, acababa de aparecer la RepRap, la primera impresora autorreplicante. Esto era como mediados de los 2000, ¿no? 3D. Y para poder seguir trabajando en Media Lab Prado tuve que seguir estudiando, ¿no? Había dejado de estudiar, entonces como para tener una beca pues me matriculé y así podía seguir trabajando ahí. Entonces con una pata en Media Lab Prado aprendiendo esta sensibilidad acerca de lo tecnológico, digital, como campo cultural, y con otra pata en un posgrado de humanidades, es como empecé a mirar algunos objetos digitales desde una perspectiva crítica, digamos, ¿no? Mi primera investigación tuvo que ver con las interfaces, no solo las interfaces gráficas de usuario, pero sobre todo esas, ¿no?, y las interfaces como objetos culturales, como objetos que cristalizan unas formas de representación que producen la emergencia de unos sujetos que acarrean el legado de unas tecnologías anteriores y que gestionan la vida y la experiencia cultural, el contacto con los contenidos, si quieres, de unos modos y no de otros, ¿no? Entender estas implicaciones y este grado de complejidad en lo tecnológico como cultura me hizo entender también como las implicaciones éticas y políticas de organizar mi vida a través de ciertas herramientas, y ahí es donde di el salto a ser usuaria de software libre, también partiendo de la cultura libre, ¿no? Yo no soy manufacturera de la tecnología, solo que considero que las potencias que están inscritas en ciertas herramientas me importan por el mundo que permiten. Y ese mundo lo quiero vivir, pero no de una manera distanciada, sino de una manera implicada, ¿no? Siempre ha sido como con una preocupación muy fuerte acerca de las llamadas humanidades, y sin embargo, habiendo sido entrenada y formateada en ellas, tiendo a seguir desplegando los métodos y las técnicas propias de las humanidades. Bueno, eso es la política inscrita en las tecnologías. Es que es muy diferente un email que un tweet, porque uno es dependiente de un falso estándar, ¿no?, de un protocolo diseñado por una empresa, y el otro es un protocolo federado. O sea, cualquiera puede utilizarlo. Le puede dar después la forma que quiera, pero la forma de codificación y decodificación del email es, si quieres, democrática o en ese sentido. La soberanía es distinta. Possible Bodies es un proyecto en marcha que se pregunta por las condiciones de posibilidad, las condiciones semióticas y las condiciones materiales de posibilidad de los llamados cuerpos. Y cuando decimos los llamados cuerpos, es de alguna manera una resistencia a la hora de hacer la pregunta a esa cristalización de una entidad predeterminada, ¿no? Del llamado cuerpo. Cuando en una conversación sale el cuerpo, inmediatamente se activa la imagen de un cuerpo único, cerrado, humano, ¿no? Muy particular. Claro, para un físico o una física, el cuerpo es una cosa totalmente distinta, ¿no? Para una zoóloga también es otra cosa totalmente distinta. Pero cuando hablamos de possible bodies, nos sucede que la imagen antropocéntrica se dispara como muy rápidamente. Ese es el primero de los motivos. Pero el segundo es porque hemos entendido, a través de los feminismos, que el cuerpo es una ficción. Es una ficción política, es una construcción. No es solo que no sea uno, que no tenga esos límites tan marcados, que no esté acabado, sino también que la manera en la que se nombra, las maneras en las que se estudia, las maneras en las que se legisla, están directamente ancladas, ¿no?, en unas formas culturales y están directamente atravesadas por un sistema, ¿no?, una estructura política. Entonces, esa ficción política que encima, como decía Preciado, está viva, entendemos que está viva en dos sentidos. Está viva en el sentido orgánico, pero está viva en tanto que está en constante construcción, ¿no? Es una ficción que está en el hacer. Cada día, cada gesto, cada pronunciación hace el cuerpo suceder de una determinada manera. Hay como todo un rango amplísimo de proyectos que un poco nos sirven como referencias para problematizar esa construcción de la ficción política viva que es el cuerpo, de los que podríamos hablar después. Pero lo que te quería contar es que la materia concreta con la que nos relacionamos en Possible Bodies no es solo la del cuerpo humano, pero en buena medida lo es, precisamente por esta preocupación. También un poco por la misma cosa que nos chirría o que me chirría a mí de la ontología orientada al objeto, que parece que se trata de aprender a rechazar la centralidad del sujeto humano, ya es un ejercicio de crítica. Y a nosotras nos parece que precisamente porque se trata del problema gordo, lo queremos mantener a la vista, ¿no? Y nos queremos vincular con él, queremos aprender a mirar a la producción de ese cuerpo humano con quizás algunas sensibilidades que no son las que hasta ahora nos hemos encontrado o las que nos encontramos en los campos disciplinares aislados, ¿no? No nos sirve la anatomía para poner en crisis la construcción de la ficción del humano, no nos sirve la anatomía solo, ¿no? Por un lado, esta cuestión de que ahí emergen los cuerpos de una determinada manera. Cuando hablamos de lo somático, es claramente como una alusión a la constitución material de esos cuerpos, pero hemos aprendido a decir semiótico material. Y esta es una táctica investigadora para, cada vez que nombramos lo semiótico material, recordarnos que hay una mutua constitución entre lo material y lo cultural y lo simbólico. No existe materia sin unas implicaciones semióticas, sin una construcción de significado. Trabajamos con tres ejes, X, Y, Z. X es el cuerpo y esta voluntad nuestra de atender a la constante constitución de su ficción desde lo semiótico y desde lo material. Pero claro, ¿qué es semiótico material, ¿no? ¿Qué tecnología concreta? Y eso es el eje Y. Estudiamos la volumetría, todas las tecnologías que se relacionan con el volumen de los cuerpos. O sea, no es cualquier aspecto de los cuerpos, sino sus presencias volumétricas. Los volúmenes son medidos, son atendidos, son estudiados y son transmitidos de unas maneras concretas, ¿vale? Entonces, ahí hay tecnologías, hay técnicas, hay paradigmas, hay protocolos que lidian con el volumen o que han venido lidiando con el volumen de los cuerpos. Y te encuentras las tecnologías de traqueo de los cuerpos, ¿no? Todas las tecnologías y técnicas para monitorizarlos, ¿no? Y como para identificar los cuerpos presentes. Cuando digo cuerpos presentes es como que están presentes en un entorno, pero que también son cuerpos contemporáneos, ¿no? Las tecnologías de traqueo son las de monitorización, las de identificación de qué cuerpos están presentes. Y ahí puedes ver el uso intensivo que se hace de las tecnologías de traqueos en situaciones muy diversas, ¿no? Pero en el entorno urbano, en el entorno de las fronteras, hay traqueo constante, ¿no? En cualquier espacio públicamente intervenido de una determinada manera, hay traqueo muchas veces. Traqueo, captura los cuerpos capturados, no solo los monitorizados, sino aquellos volúmenes que se capturan y se convierten en datos o datasets y pasan a ser computados dentro de la máquina, ¿no? Fíjate que el vocabulario sea captura de los cuerpos ya nos parece bastante significativo. De hecho, hay como buena parte de la investigación tiene que ver con los vocabularios, las notaciones, las inscripciones que están haciendo estas técnicas y estas tecnologías suceder de otra manera. Luego, digamos, ya dentro de la máquina hay otras tecnologías que lidian con el volumen también, ¿no? No es volumen obtenido quizás directamente desde fuera, desde los cuerpos hechos de átomos, sino los modelados, ¿no? Todo el modelado 3D está cargado de preasunciones, de paradigmas, arrastra consigo paradigmas como el de la perspectiva moderna, ¿no? Está directamente afectado por estas formas de gestión propias de la interfaz y está como en general muy orientado a cierto progreso de cierta industria capitalista. No nos hemos metido mucho en la cuestión de la impresión, a pesar de que la pregunta inicialmente surgió de ahí, de un malestar con respecto al movimiento maker. Nos parece como absolutamente problemática esta deriva despolitizada del movimiento maker, ¿no? Como este uso casi como el do it yourself y el do it with others para fines como muy inmediatos, y no es que la inmediatez sea un problema en sí misma, es solo dónde están las posibilidades de transformación como ya más aplicadas, ¿no? O sea, entiendo que puedes tener que ver con la temporalidad, con estar en un momento de prueba, de entendimiento, ¿no? Del cambio de paradigma que esto puede suponer, porque evidentemente hay un cambio de paradigma súper interesante, pero ya te digo, no nos hemos metido a estudiar la impresión todavía, aunque parte de esta preocupación. Lo que sí estamos intentando hacer, y aquí te cuento primero los X, ¿no? Porque teníamos como el X, que son los llamados cuerpos, el Y, que es la volumetría, ¿no? Y como todos los paradigmas, cuando digo paradigmas, ya te digo que son como paradigmas de representación como el de la perspectiva o paradigmas matemáticos de cálculo de la superficie, como la topología. Hay un montón de lugares a los que tenemos acceso si nos ponemos las gafas de la atención a los volúmenes. Lo que intentamos es no limitarnos disciplinarmente, ¿no? A ningún aparato concreto de análisis y de comprensión, de entendimiento y de transmisión, sino que vamos combinando según nuestras urgencias de investigación. Hay algo muy importante en el eje I, que es el de las tecnologías que lidian con el volumen de los llamados cuerpos, y es que estas técnicas, estas tecnologías, circulan por una cosa que llamamos el continuum de las industrias 3D. Hay como un continuum industrial que hace que ciertas piezas de software, ciertos artefactos de hardware, ciertas formas de escritura, ciertos paradigmas naveguen de la industria del videojuego y de ahí pasen a la industria biomédica, de la biomédica a la industria pornográfica, de la pornográfica a la arquitectónica, de la arquitectónica a la de fronteras, de la de fronteras de vuelta a la espectacularización en Hollywood, ¿no? Y ahí hay como un circuito. El hecho de que estos paradigmas, estas técnicas, estas tecnologías estén ahí en circulación sin apenas ser problematizadas, para nosotras es una urgencia política. Nos es fundamental no especializarnos, o sea, no especializarnos en cómo funciona en un lugar concreto. No vamos a hacer solo biohacking, a pesar de que entramos en conversación con las biohackers para entender los usos de ciertas técnicas y las implicaciones de esos usos en esa industria, ¿no? Y después nos llevamos esas preguntas a otra, y así. Esa es un poco nuestra apuesta casi metodológica en este proyecto. Decimos que hacemos una investigación que es rigurosa, necesitamos trabajarla con mucho rigor, pero no es calibrada. No nos calibramos con ninguna disciplina. La desobediencia de partida es no permitir que la investigación esté constreñida por unos modos de hacer y unas repeticiones propias de cierta disciplina. ese sedimento que las disciplinas traen consigo, que es un poco de donde sale su forma de hacer el rigor, ¿no? Y que me parece muy valiosa para ciertas miradas, para ciertos estudios. En nuestro caso, necesitamos desobedecer esa forma de rigor. Entonces, necesitamos construir otra forma de rigor que esté basada en el no calibrar disciplinarmente. En este continuo industrial hay muchos regímenes en marcha. Y hay un régimen de producción de verdad, hay un régimen de propiedad muy activo también, propiedad sobre los cuerpos, pero también propiedades intelectuales, patentes. Hay como todos unos pilares, que son los pilares del proyecto moderno, al final, ¿no? Solo se ha traspuesto el proyecto moderno a unas formas hiperaceleradas de computación, pero en realidad los valores que subyacen ahí son los mismos. De hecho, eso es lo problemático. No estamos tomando la oportunidad del pensamiento tecnológico para probar otras formas de hacer el mundo juntas, ¿no? ¿Cómo sería? Esto ya lo digo en sentido afirmativo, ¿eh? Casi como cuáles son las potencias que tienen las tecnologías digitales de gestión del volumen inscritas en sí para vivir de otra manera, para ser desplegadas de otra manera. Si el traqueo no fuera solo aplicado por lo militar y por la industria de fronteras, si el modelado no fuera utilizado en ese sentido tan limitado de la representación, ¿no? Tiene esta estética tan, tan específica que circula por la lógica del espectáculo, ¿no? Como la pulsión espectacular, ¿cómo sería? El tercero de los ejes es el eje Z, es la tensión entre lo probable y lo posible. O sea, en estas tecnologías que lidian con lo volumétrico, suceden en un momento de hipercomputación en el que circula el discurso de que hay infinitas posibilidades, porque es hiper, ¿no? Entonces parece que hubieran infinitas posibilidades de computación de los volúmenes. Y lo que estamos viendo es que, en realidad, los cuerpos que emergen de estas tecnologías son cuerpos probables. Tanto por dónde se colocan para traquear, dónde se pone la atención del traqueo, como lo que se decide capturar, como también la materia que se modela, se limita, por todos estos paradigmas que están ahí circulando, se limita a lo probable. Lo que tienes al final es lo probable. Hemos estado estudiando, por ejemplo, un software que se llama Make Human, que ya solo el título dice mucho, ¿no?, del sujeto demiurgo que está ahí invocando, ¿no? Es hacer humanos. Hacer humanos, en realidad, es un software de modelado 3D especializado en hacer modelado de cuerpos de humanoides, ¿no? Una de las características como más llamativas, más significativas de este software es que su interfaz tiene una columna de sliders. Estas herramientas de arrastre no son interruptores 1-0, ¿no?, sino que puedes arrastrar en un gradiente de 0 a 100, puedes decidir como dónde colocas. Es una columna en la que está el slider de género, está el slider de varias razas, ¿no?, que están como muy recluidas, digamos. El mestizaje es bastante limitado. Hay un slider de volumen, un slider de musculosidad y un slider de edad. Eso, y esto es muy importante, es un software de código abierto. El hecho de que esa limitación en ese software suceda de forma tan explícita nos cuenta, nos da información de cómo permea la hegemonía a través de las prácticas de desarrollo de código abierto también en estas tecnologías. Que se circule el discurso de que con estos sliders vas a poder hacer infinitud de cuerpos nos parece absolutamente peligroso y problemático. Porque lo que te viene a decir es que un cuerpo mestizo entre estas dos razas X, porque lo tiene, sí, ¿eh?, es como una racialización, una clasificación muy rígida, de cierta edad, ponle 54 años, y colocado en este lugar concreto del gradiente de género, va a tener este render. Entonces te hace como unos renders de los cuerpos, y lo que venimos a decir es que son cuerpos probables, no posibles. Lo que está computándose ahí son unas exclusiones hegemónicas. Se está afianzando a través de estos paradigmas una hegemonía de los cuerpos. Y esto es muy, muy problemático por la hipercomputación, o sea, por la velocidad. Es una especie de tecnocolonialismo turbocapitalista en alianza. Hay un plan subyacente en Possible Bodies, que consiste en nombrar de una manera un poco más rigurosa, un poco más pausada, ojalá un poco más sofisticada, esa mutua constitución entre los cuerpos y estas tecnologías y estas técnicas. Los cuerpos y las técnicas, tecnologías, protocolos, paradigmas de lo volumétrico, de la volumetría. Esa mutua constitución entre cuerpos y tecnologías pasa por entender las implicaciones en cuanto a la racialización en el tecnocolonialismo, ¿no? Pero también las exclusiones con respecto a edad, a capacidad, a género, ¿no? Hay como todo un despliegue que no nos interesa tratar desde una perspectiva identitarista. De hecho, hacemos como un esfuerzo grande en no entrar en esa conversación, porque precisamente lo que estamos mirando es la matriz social de la tecnología, ¿no? Y esa matriz está como absolutamente afectada por muchas capas que podían ser identitarias, pero que están en interacción. No quería usar la palabra, pero están en ahí como implicadas, ¿no? A la vez, ¿no? Para mí, no sé, interacción es como semiótico y material. Esa necesidad de nombrarlas juntas, llevárnosla al ámbito concreto de cuerpo y tecnologías volumétricas digitales. El cuerpo tiene dimensiones no volumétricas, pero las que estamos mirando nosotras son las volumétricas. Claro que tiene, sí, obvio. Energías, ¿no? Hay como campos electromagnéticos, hay como una serie de cosas que son materia y que pueden ser procesadas de otra manera, pero quizás no desde la volumetría. No obstante, estamos mirando, por ejemplo, en el campo de la producción de imagen biomédica, hay cruces, por ejemplo, una resonancia magnética. Te puedo contar que a nivel metodológico lo que estamos haciendo, fabricando, construyendo, escribiendo, es un inventario. Hemos decidido hacer un inventario. También es como que te enseño, ¿no? Se nos queda como demasiado abstracto si no hablamos de cosas que tenemos delante, ¿no? Y que, como decía antes, hacen nuestro mundo mundano suceder de una manera particular. Hemos decidido hacer un inventario y no un archivo, ni una colección, ni una cartografía. Hemos decidido hacer un inventario, esta vez sabiendo que todos estos dispositivos, cada uno tiene sus implicaciones particulares en el proyecto moderno, tiene su participación, y el inventario tiene unas implicaciones en el colonialismo comercial muy directas, muy evidentes. Pero creemos firmemente en que los dispositivos propios del proyecto moderno se pueden reutilizar. Y aquí aparece lo que hemos aprendido con la ética hacker, ¿no? Hacer otros usos de las herramientas que se nos han dado, que están ahí, que han llegado en legado, ¿no? Nos parece que puede ser una táctica política. Estamos haciendo un inventario porque nos parece importante que los materiales estén disponibles para su uso, un artefacto muy pragmático en ese sentido, y lo que guardamos en el inventario son casos culturales, materias que puede ir desde un script de código hasta los subtítulos de un vídeo en YouTube, una serie de fotografías de ciertas prácticas en un laboratorio, un manifiesto de ginecología punk. Está todo ahí en convivencia en el inventario. Por supuesto que no tiene una voluntad de acoger la totalidad en ningún momento, solo tiene un uso cotidiano para formular estas preguntas. Quizás también te pueda contar que otra parte importante de la metodología de cómo activamos el inventario es que no solo lo hacemos, sino que también a veces organizamos visitas guiadas por el inventario. Entonces vamos trazando como ciertas narrativas de un ítem a otro para evidenciar esos flujos por el continuo industrial del 3D, yendo pues de un caso cultural a otro cada vez. Cuando hablo en plural, lo hago porque las que un poco estamos cuidando como más de cerca el proyecto somos Femke Snelting y yo, pero también mucha otra gente con la que nos encontramos a cada rato y en sitios muy distintos. De hecho, hay algo que llamamos las rotaciones, que es que el cuerpo de preguntas rota hacia las sensibilidades, las formas de hacer y las urgencias situadas de una comunidad para aprender algunas cosas, ¿no? Y también para testear ese mismo cuerpo de preguntas. Entonces, por ejemplo, cuando estuvimos en Hangar el año pasado en las residencias, rotamos hacia la biomedicina, porque ahí estaba Pech Blend en ese momento, ¿no? Trabajando, y nos apetecía, necesitábamos más bien interlocutar con ellas desde ahí. Y ahora en Bruselas este verano hemos rotado hacia una topología muy particular, que es la topología aplicada a la tipografía, porque hemos estado trabajando con un estudio de diseñadores que se llaman SPEC, viene de Speculus, que están revisando la tipografía digital y todos los restos de gesto que quedan en ella y toda la construcción matemática de curvas y la computación de esas curvas a la hora de hacer cada uno de los glifos, cada uno de los caracteres, está ahí. Esto nos ayuda también a entender volúmenes, cómputo de formas, cómputo de curvas, a tener un primer contacto con esa rama de las matemáticas, que es la topología. Me da la sensación de que cuando hablamos, esto que decíamos de los estilos conversacionales, y que cuando hablamos se abren ahí como compuertas a otras conversaciones que serían en sí mismas, ¿no? Y es como difícil mantenerlas en el mismo espacio-tiempo.